Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el contexto del Año de la Fe, la Comunidad Alegría nos ha convocado en este 26º Congreso de Parejas y de Familias. Año de la Fe, un año para dejarnos iluminar de un modo particular por la Palabra del Señor, un año para poner nuestra mirada en Él y redescubrir los cimientos mismos de todo lo que somos como cristianos. Porque la fe, mis hermanos, no es ni más ni menos que el cimiento. Y faltando la fe, todo lo demás pierde su sentido. Dios nos libre, si faltara la fe, no tendría ningún significado la Eucaristía, no tendría ningún significado el confesarse, y no tendría ningún significado, por supuesto, el sacramento del matrimonio. La fe es fundamento de todo el edificio cristiano. Nuestra fe no es un invento de nuestra mente. La fe es la respuesta que, bajo la acción del Espíritu Santo, el ser humano le da a una propuesta que Dios le hace, propuesta que se hace explícita, plena, en la persona de Jesucristo. La fe tiene una estructura narrativa. Dios, de muchas maneras, nos habló por medio de los profetas, dice la carta a los Hebreos, capítulo primero. En estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado a través de su Hijo. El Hijo es la plenitud de la revelación. Y ese Hijo llega como propuesta a nosotros. ¿Cómo? A través de la predicación de la Iglesia, a través del testimonio de los santos. Y entonces, ese Cristo es la propuesta que Papá Dios me hace. La respuesta a esa propuesta, esa es la fe. Pero mi respuesta tiene que estar a la altura de la propuesta. El ser humano con sus solas fuerzas no llega allá. Lo único que alcanza la razón humana es a descubrir que el mensaje de la fe no es ilógico y no es incoherente. Es decir, la razón humana puede llegar hasta descubrir que es razonable, que es posible. Pero el acto mismo de creer es puro don de Dios. El mismo Dios que te regala como un don la predicación que hace presente a Cristo, ese mismo Dios te capacita interiormente para darle un sí a ese Jesús. Y entonces la propuesta de Dios, que tiene su culmen en el rostro y la persona de Cristo, haya una respuesta en el ser humano que es movido por el Espíritu. El Espíritu obra dentro de ti. El Espíritu te capacita, te convence de modo tal que con absoluta libertad, pero al mismo tiempo con absoluta firmeza, tú puedes decir sí. Y ese sí es lo más importante de toda tu vida, porque ese sí, que es el sí de la fe, no solamente te sirve para esta tierra, ese sí empuja las puertas del reino eterno. Con ese sí, creo, es posible vencer a la muerte. Con ese sí, creo, es posible empujar esas puertas para entrar a la casa del Padre. Podemos decir que la fe es nuestra mejor aliada y es tan humilde, porque la fe nos acompaña durante toda la vida, así debe ser por lo menos. Pero cuando ya llegamos al umbral de la muerte, la fe empuja la puerta, te muestra lo que viene, te dice adelante, te da un empujón y se despide. Porque ya en el cielo ya no la vas a necesitar. Nos dice el apóstol San Pablo, hay tres que son la fe, la esperanza y el amor. Allá en la primera carta a los Corintios, seguramente lo recuerdas. De estas, la más grande es el amor. Entonces la fe te acompaña toda la vida, te levanta, te aclara el camino, te corrige tus errores, te mantiene en la dirección de Papá Dios. Y cuando ya llega el final, abre la puerta, te dice, de esto era de lo que estábamos hablando, y la señora fe te da un empujoncito último y te dice, hasta aquí llego yo. Es humilde la fe. Esa es la historia de cómo nosotros llegamos a ser creyentes. Pero ese camino no lo hacemos solos. La fe en soledad sería puro andamiaje mental, sería pura suposición, sería una hipótesis quizás hermosa, quizás atrayente, pero absolutamente indistinguible del mundo de las fábulas. Y por eso el ateo no entiende nada de la fe, porque para el ateo que tú digas que crees en la resurrección de Cristo, o que tú digas que crees en el espagueti volador, es exactamente lo mismo. Para él son simplemente historias imposibles. Para él se trata simplemente de lo que trasciende la capacidad racional humana. O en algunos casos, menos que eso, lo que alcanza a ser demostrado por la ciencia. Ese es el límite que muchas personas se autoimponen. Eso ya no es que lo haya puesto la naturaleza humana, es que la gente se autoimpone ese límite. Y entonces para ellos, que nosotros hablemos de la virginidad de María, virginidad perpetua, que nosotros hablemos de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que nosotros hablemos del perdón de los pecados, que nosotros hablemos de la resurrección de la carne, para esa clase de personas todo eso es lo mismo que si se habla de Aquiles o de Artemisa, o si se habla de la divinidad de los incas, que se supone que eran hijos del sol, para ellos todo eso es lo mismo. Entonces la fe llega a nosotros, nos revela la verdad del misterio de Dios. Nos sitúa en el terreno de la verdad. Es muy importante y muy hermoso lo que nos dice Santo Tomás de Aquino. No es que la fe sea contraria a la inteligencia, sino que la fe es la máxima perfección de la inteligencia en esta tierra. Eso es lo que nos da la fe. Y por eso, en este año de la fe, no solamente tenemos que repasar contenidos, que ya es cosa buena. Este es un año para gozárselo, para gozarse uno de lo que es el regalazo de poder creer. Imagínate lo que es eso. Imagínate lo que es eso. Nos dice el apóstol San Pablo. Nosotros éramos hijos de cólera como los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que nada bueno puede esperar a la persona que no tiene una esperanza más allá de esta tierra. ¿Qué puede esperar una persona que no aguarda sino lo de esta tierra? Mira, cuando una persona se sitúa en el plano únicamente de las cosas de esta tierra, el único modelo de sociedad en el que puede creer se llama la jungla. Es la única sociedad. Si los únicos bienes que existen son los bienes de esta tierra, si esos son los únicos bienes en los que yo puedo poner mi esperanza, pues entonces la avidez, la codicia, la rapiña y todo género de crueldad quedan autorizados inmediatamente. Si mi única porción es este mundo, si lo que yo encuentro en este mundo es lo único que le va a dar sentido a mi vida, entonces no hay otra alternativa sino preparar los codos para quitar a todo el que pretenda ponerse en mi camino, porque yo voy, como dicen los españoles, a por lo mío. Yo voy buscando lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Y el mundo se vuelve entonces lugar de contienda perpetua, donde los más pequeños, donde los más débiles son al mismo tiempo los perdedores y los tontos. Ese es el mundo sin fe. Ese es el mundo sin fe. Termina ahí la primera parte. Esto tiene 5 partes. Hemos terminado la primera parte, que es una introducción sobre la fe. Un regalo que Dios te ha dado, un regalo que tienes que agradecer, que tienes que gozártelo. Regalo que tiene un don externo, que es la predicación que me han regalado sobre Jesucristo y que hace presente a ese Cristo. Y un don interno, que es acción del Espíritu, que me convence interiormente y me permite deleitarme en el contenido de la fe. Pero ese don externo y ese don interno no suceden en soledad, porque si sucedieran en soledad estaríamos en el terreno de las fábulas. Entonces, ¿cómo sucede el don externo y el don interno? Suceden en un contexto que se llama comunidad y que se llama iglesia. Se llama iglesia. Eso fue lo que se le olvidó a Martín Lutero. Se le olvidó ese pequeño detalle. Yo no recibo la palabra en primer lugar de un papel, llámese la Biblia. Yo recibo la fe de una persona. Una persona que predica. Una persona que testifica. Y dependiendo de cómo sea esa persona y de cómo sea la comunidad que predica y que testifica, pues se despierta o no se despierta el don de la fe. Quiero contar aquí una historia muy triste de lo que sucedió en algunos lugares donde fue especialmente cruel el proceso de conquista cuando llegaron aquellos españoles a estas tierras. No que todos fueran así, pero es innegable que un buen número lo era. ¿Cómo? Explotadores. Y eran explotadores en un grado tal, y eran tantas las crueldades, y era tanto el despotismo con los indígenas, que una vez le decía a uno de estos indiecillos, le decía al sacerdote que iba ya a catequizarlo, le decía: padre, no me hable más, que yo quiero irme al infierno. Y el sacerdote abre sus ojos: pero hijo mío, ¿por qué dices eso? Y él dice: porque si en el cielo van a seguir estando esos explotadores, yo me voy para el infierno. Es una historia muy triste, pero demuestra algo: que la fe no la recibimos de solas palabras. La fe no la recibimos de un papel, la fe la recibimos de personas y se vive en comunidad. Y ahí dije que terminaba la primera parte, pero le salió ese apéndice. Entonces, la fe, propuesta de Dios, respuesta del hombre capacitado por el don del Espíritu, que se recibe, se vive y se transmite en comunidad. Respondieron 17 personas, los demás están en este momento sintonizándose, saliendo un poco del tinto, la arepa de huevo, todo aquello, diciendo: verdad, verdad, se acabó el break, ahora ya estoy. Entonces, mira, la fe, propuesta de Dios, respuesta del hombre, que se recibe, se vive y se transmite en
comunidad.
Ya ahí reaccionaron algunos más. Se vive en comunidad. Ahí terminamos esa primera parte. Esa es la fe, un tesoro invaluable. Sin él, la sociedad se nos vuelve jungla. Se vuelve la ley del más fuerte, y cuando impera la ley del más fuerte, no hay espacio para el débil. ¿Cuál es el débil? Mira, el débil es el anciano que ya no trabaja, el discapacitado mental, el que tuvo un accidente, el enfermo terminal, el feto, el pobre, el niño, el indígena, el desplazado, el inmigrante. No hay lugar para el débil en una sociedad que adquiere el rostro de la jungla. No hay lugar para el débil en una pareja cuando falta la fe. Porque resulta que la primera sociedad humana, y aquí pasamos al segundo punto, la primera entre las sociedades humanas es la pareja, es la primera sociedad. Entonces, si falta la fe en la pareja, ya te puedes imaginar lo que va a suceder. Es pequeñita, es una sociedad de dos personas, pero dos personas son un mundo. Dos personas son comedia, tragedia, poema, historia, lenguaje. Todo lo que sucede en dos personas es algo maravilloso. Dios me ha concedido, por eso quiero tanto esta comunidad de alegría, Dios me ha concedido un particular afecto por eso que sucede en el amor humano. ¡Qué bello! Es que es invento de Dios. El amor que ustedes se tienen, parejas, a ver, agárrenle la mano a su pareja, por favor. Levanten las manos unidas. Y óigame un momentico con las manos en alto lo que les voy a decir. Eso de que ustedes se puedan querer es invento de Dios. Eso se lo inventó Dios. ¿Amén?
¡Amén!
Amén, amén. Eso se lo inventó Dios. Entonces, miren, aquí vamos avanzando. Porque el tiempo corre. Aquí vamos avanzando. Mire, la sociedad más pequeñita es esa sociedad. Ahora que usted tenía esa manito aquí agarrada, esa es la sociedad más pequeña. ¿Y sabe qué le cuento? Que lo que le suceda a la sociedad pequeñita, esta sociedad pequeñita, es lo que le va a suceder a la sociedad grande. Si la sociedad pequeñita, que es la pareja, vive la fe, la suma de sociedades pequeñitas que viven la fe produce comunidad grande, robusta, alegre, coherente. La suma de comunidades pequeñitas que viven la fe produce una iglesia de rostro joven. Produce una iglesia llena de dinamismo. Una iglesia que fascina y que atrae. Una iglesia apta para dar testimonio del Señor Jesucristo. Lo que le suceda a la sociedad pequeñita, le sucede a la sociedad grande. Entonces, la última frase con la que cerramos la primera parte de esta enseñanza es que si falta la fe, la sociedad se vuelve jungla. Y eso es lo mismo que sucede en la sociedad pequeñita que se llama la pareja. ¿Qué quiere decir que la sociedad grande se vuelva jungla? Quiere decir que es la ley del más fuerte. Quiere decir que es tú contra mí y yo contra ti, y a ver quién gana y a ver quién puede, y gana usted y pierdo yo, o gano yo y pierde usted. Y eso es el matrimonio. A eso se llega en el matrimonio, a veces. Entonces el matrimonio se vuelve un conflicto. Aquí quién manda, aquí quién dispone, aquí se hace la voluntad de quién. Y si resulta que falta el señorío de Jesucristo, porque toda fe tiene un centro, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si falta ese centro, que es Jesucristo, entonces o la fe no existe, o es una fe fosilizada, una fe muerta. Pero la fe muerta no produce resultados. La fe muerta no produce vida. Entonces, si la pareja se aparta de la fe, si la pareja no vive la fe, si la pareja no tiene sustento en la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo, entonces la pareja se vuelve una pequeña jungla. Es una jungla que tiene un gorila y una leona. El gorila se engorila. Y la leona no se deja. Entonces el gorila empieza por golpearse la caja torácica. ¿Eso qué significa? Yo mando. Yo tengo poder. Aquí se hace lo que yo diga. Y entonces ella dice, pues va a ser que no, porque yo también existo, y yo pienso de otra manera, y yo quiero otra cosa. Fíjese que nuestro mundo en general no hace sino exacerbar el conflicto de poder dentro de la pareja. La mayor parte de lo que se llama liberación femenina en realidad consiste en decirle a la leona: ruja más duro, no se deje, haga lo mismo. La mayor parte de los consejos que el mundo da no son para llegar a un camino que construye, sino para acelerar la vía que destruye. Entonces los consejos que los amigotes le dan al gorila son: usted fue que se volvió tonto, que haga una demostración de poder. Mientras tanto, la leona está pegada al teléfono, hablando con las otras leonas, de las cuales 8 ya se han separado y son leonas amargadas. Y una leona amargada no tolera a una leona feliz, porque la leona amargada sabe que si hay una leona feliz, la leona feliz, es decir, la mujer bien casada, que está feliz con su esposo y con su hogar, es una denuncia de lo que nunca tuvo y probablemente nunca tendrá la leona amargada. Entonces, escúchenme, estimadas leoncicas. Escúchenme lo que les voy a decir. Cuando tú levantas ese aparato llamado teléfono y le marcas el número a la leona amargada, ya sabes lo que te va a decir. Ella va a querer que tú te separes, que tú fracases. ¿Para qué? Para no ser ella la única tonta a la que le fue mal. Entonces, ¿qué hacemos? Que los consejos que da el mundo son esos. Al gorila le dicen: dé una demostración de poder. Y a la leona, las otras, las amargadas, le dicen: usted no tiene por qué aguantarse eso. La mayor parte de los consejos ponen en la ruta de la destrucción. Pero hay gente muy bella y muy buena que cree que esa no es la única ruta. Esa no es la única ruta. Pero hay que tomar conciencia del tiempo en el que estamos viviendo. Hay que tomar conciencia de ese tiempo. Y hay que tomar conciencia, le repito, que lo que sucede en la sociedad grande sucede en la sociedad chiquita. Y lo que sucede en esa sociedad pequeñita sucede también en la sociedad grande. ¿Cuántos de ustedes habrán vivido esos conflictos de poder? ¿Cuántos de ustedes? Esos pulsos, ese pulso, a ver quién cede, quién aguanta. Es que me vas a controlar tú a mí. Entonces quiere controlar usted y es un pulso. Y es a ver cuánto resiste. Y esas fuerzas desperdiciadas son además fuerzas que te hacen falta para ser feliz y que te hacen falta para tener la sabiduría de educar bien unos hijos. Hay parejas que están tan ocupadas peleando que no se dan cuenta que en ese mismo lugar hay unos seres humanos pequeñitos que llaman hijos, creo que llaman eso. Están tan ocupados peleando que no se dan cuenta del daño que están causando, sobre todo por desatención y sobre todo por confusión. De las mejores predicaciones sobre vida familiar que yo haya escuchado, se la escuché a un sacerdote, en este caso de la comunidad de los salesianos, muy buen hombre, muy buen consejero, que decía lo siguiente: cuando un niño pequeño ve pelear al papá y a la mamá, sufre una fractura en su capacidad de discernimiento y en su estructura emocional. ¿Por qué? Porque él ve que alguien está atacando a la mamá Y si fuera cualquier otra persona, entonces él atacaría a esa persona, pero resulta que es el papá. Y la mamá es agresiva, insulta, humilla y a veces también agrede físicamente al papá. Y si fuera cualquier otra persona, él saldría a defender al papá, pero resulta que es la mamá. Entonces se produce una fractura emocional. Tengan, por favor, un corazón humilde para pedir perdón a Dios a aquellas parejas que han dado ese espectáculo a los hijos. El daño que se causa a los niños es realmente espantoso. Espantoso. Pero ¿de dónde viene eso? Viene de lo que hemos dicho. Cuando falta el señorío de Dios en la casa, entonces la casa se convierte en jungla y es la pelea de ti contra mí y de mí contra ti, y lo que soy yo no me dejo. Pues yo tampoco me dejo. Pues entonces, como yo no me dejo, entonces te dejo. Y esa es la vía. Y el mundo está caminando aceleradamente a una sociedad de solos. Y la sociedad de solos tiene todavía muchos otros inconvenientes. Ese no es el final del camino. Porque la sociedad de solos significa un reciclaje en el mercado. ¡Ay, qué palabra tan horrible! Sí, reciclaje en el mercado. La persona que sale de una relación, de un fracaso, entonces quiere entrar otra vez al mercado. ¿Por qué? Porque yo tengo que demostrarle a la desgraciada esa que yo sí era mejor pareja de lo que ella creía. Lo que pasa es que no aguantó. Eso fue lo único que pasó. Como no conocía a un hombre, pero habrá la que sí entienda. Y ella sale otra vez al mercado a demostrar que yo sí sirvo como mujer y que yo sí funciono. Hay excepciones, por supuesto. Entonces démonos cuenta hacia dónde va este tipo de tragedia, hacia dónde va, qué produce esto. Esa es la jungla. La jungla vivida en la pareja, la jungla vivida en la casa, la competencia, el grito, la estrategia, la persecución, la acusación, la ironía. Utilizar todo lo que sé de ti para darte donde te duela harto. Entonces yo ya sé que podemos hablar de muchas cosas, pero si yo menciono, por ejemplo, ¿te acuerdas los negocios sucios que tenía tu papá y te acuerdas ese hogar del que saliste? Y yo sé cuánto te duele que yo te mencione eso, pues ahora te lo menciono y te hundo la estocada. Y entonces ella sabe, pero es que yo también tengo mis recursos. Yo sé qué es lo que le duele a él. Como él todo es su hombría y su hombría y su hombría, y resulta que la tal hombría no es que le funcione mucho. Entonces yo sé dónde darle a él para que duela. Y dice la carta a los Gálatas, cuidado, que si os mordéis y devoráis, os vais a destruir mutuamente. Y eso es lo que le sucede a muchas parejas. Hay gente que cree que porque tiene una gran capacidad de responder y de insultar y yo no me dejo y conmigo no puede, hay gente que cree que con eso está a salvo. No es cierto. De esa clase de peleas y de esa clase de tensiones no queda un ganador, quedan dos perdedores. Repito y cerramos esa segunda parte, porque son cinco partes. Cerramos la segunda parte. Cuando la ley de la jungla se instala en un hogar, no hay ganadores, solo hay perdedores. Porque ese hombre lastimado en su sensibilidad masculina, ese hombre que queda resentido, y por eso a veces incluso se llega al crimen, que Dios nos libre, pero se llega a eso incluso. Ese hombre resentido, esa mujer despedazada, Ese no es un hombre victorioso. Esa no es una triunfadora. Son dos despedazados, son dos perdedores. Pasamos al tercer punto. Nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, cuando llega a este mundo, sabe a qué viene. Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para anunciar el año de gracia del Señor. Hoy estamos hablando de la jungla que se vive en algunos hogares. ¿Y qué sucede? Que eso se vuelve una prisión. Y hay muchos que se sienten aprisionados, se sienten en prisión. Y sienten que su matrimonio no es un espacio de libertad ni un espacio de alegría, sino una prisión. ¡Qué tristeza para uno como sacerdote! Y estoy seguro que el padre Raúl, el padre Diego dirán lo mismo. ¡Qué tristeza cuando uno tiene que escuchar a una persona que dice: pues estoy tratando de sostener por los hijos, padre, tratando de sostener! Pero uno siente que es el lamento de una persona encarcelada. El matrimonio no puede ser eso, no debe ser eso. Pero hay muchos que se sienten así. Y realmente sienten, como dice el refrán, que están durmiendo con el enemigo. Y sienten que están durmiendo con el enemigo. Y entonces, no son dos que se aman, sino son cada uno para el otro, prisionero y carcelero. Y eso no es el matrimonio. Jesús tiene muy clara su misión. De nuevo, Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres. Apliquemos eso a esta realidad de la pareja en jungla. La pareja en conflicto de poder. Apliquémoslo. ¿Y qué diremos? ¿Por qué los llamas pobres? Muchos tienen buenos recursos, muchos tienen su platica, muchos tienen su negocito. Pero son muy pobres. ¿Pobres por qué? Pobres porque les robaron la alegría. Pobres porque les robaron los mejores años de su vida. Quiero decirles una cosa a todos ustedes, muy amados hombres y mujeres. Quiero decirles algo. Los mejores años de tu vida, es decir, los que objetivamente corresponden a tu plenitud intelectual, lo mejor de tu salud, lo mejor de tu experiencia, lo mejor de tu iniciativa, van a suceder precisamente en el espacio en el que tú vives tu hogar. Si tu vida de hogar es una tristeza, si tu vida de hogar es una jungla, quiere decir que estás lastimando los mejores años de tu vida. Y por eso muchas personas se sienten especialmente tentadas de infidelidad. Porque existe aquella mujer que se mira al espejo y dice: oiga, ¿verdad que yo tengo con qué? ¿Eh? Se miran al espejo y dicen: espere, ¿y de este otro ángulo? ¿Y este otro? Y este otro, entonces, después se le encuentra al marido con un dolor de cuello terrible. ¿Qué te pasó? No sé, dormí mal. No fue que durmió mal, sino que estaba tratando de ver si tenía con qué. Muchos hombres se sienten orgullosos de su físico, pero se sienten orgullosos también de otras cosas. Hay unos que ponen gran importancia, por ejemplo, en su plata. No plata. Mi encanto se escribe con retratos de los próceres. Tengo plata. Yo tengo con qué. Y la persona siente que está perdiendo Los mejores años de su vida se los están robando. Yo te quiero decir esto, un matrimonio en jungla es un matrimonio que te va a robar los mejores años de tu vida y tú no te mereces eso. Y cuando a uno lo roban, uno queda pobre. ¿Y de qué sirve tener todo ese dinero acumulado? ¿De qué sirve tener esos atributos físicos si tú sientes que eres a la vez carcelero y prisionero? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve dormir sabiendo me están vigilando, pero yo también vigilo? Como pasó una vez, un matrimonio que estaba celebrando 60 años. 60 años de matrimonio. Pero se sabía que no era una pareja especialmente amorosa ni cariñosa. Y entonces le preguntan a la señora, ¿usted cómo pudo llegar? ¿Ustedes cómo pudieron llegar a esa fecha? Tantos años de matrimonio. Y entonces ella respondió, pues yo sí decidí que no le iba a dar el gusto de morirme. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No le voy a dar el gusto. Así, es una carrera de resistencia, ¿no? A ver, ¿quién se muere primero? A ver, su cáncer contra el mío. Eso es un robo. Un matrimonio infeliz es la tristeza de saber que estoy perdiendo los mejores años de mi vida. No solamente los años de tu inteligencia, los años de tu hermosura física, los años, no solamente eso. Estás perdiendo los años en donde están sucediendo las cosas más preciosas, incluyendo, por supuesto, el nacimiento y el crecimiento de tus hijos. En medio de una jungla, en medio de un tiroteo permanente de insultos, ¿cómo se va a poder disfrutar la alegría? Imaginémonos esa pareja que se la pasa peleando y entonces llega el esposo del trabajo y ella comenta, ¿viste? Imagínate que Claudita ya dio los primeros pasos y camina como usted. Ya hace daño ese momento. El conflicto permanente te roba la juventud, te roba la alegría, te roba los momentos invaluables. Esos momentos que no van a volver. Pero Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar una buena noticia a los pobres. Y esta tarde, aquí, convocados por la Comunidad Alegría, 26º Congreso, hoy y aquí y en este recinto, vamos a aplicar ese evangelio y vamos a preguntar quiénes son los pobres y vamos a responder que pobres son aquellos que están perdiendo los mejores años de su vida en medio de una jungla de disparos y de insultos. Esos son los pobres. Y hoy Jesús viene a decirle a esos que se sienten así, a esos que se preguntan de noche, ¿pero yo qué hice? ¿Qué hice? ¿Pero por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En eso se despierta la esposa. ¿Qué es lo que dice, mijo? No, nada. Me estaba acordando de un crucigrama. ¿Yo por qué? ¿Por qué insisto? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Hoy, aquí, ¿quiénes son los pobres? Los pobres son aquellos hombres y mujeres que tienen el derecho y, óigame, el deber de ser felices, pero que no lo logran y se sienten prisioneros y carceleros a la vez. Y a eso les dice Cristo, por ti he venido. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar una buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, para dar a los ciegos la vista. Y eso también hay que aplicarlo aquí a la pareja. ¿Por qué? Porque resulta que cuando uno tiene problemas con una persona, la mirada, los ojos, empiezan a especializarse en reconocer aquellos rasgos que son más antipáticos. Piense usted, por ejemplo, en una persona que le tiene miedo a los perros. Si esa persona tiene cerca un perro, no mira tan simpática la colita del perro, tan simpático el pelo del perro, tan simpáticas las orejitas del perro, lo único que mira es los dientes. El perro me va a morder. Cuando uno tiene antipatía por una persona, únicamente mira lo que le disgusta a la persona. Lo que a uno le disgusta de la persona, digo mejor. Como me disgusta tanto que me muerda el perro, lo único que miro son los dientes. Cuando uno ama a una persona, uno fija la atención en lo que a uno le gusta. ¿Ve? Por eso se da ese extraño fenómeno que se llama enamorarse. Enamorarse es concentrar la atención en una serie de cosas que son las que le gustan. Entonces, por ejemplo, se da el caso de algunas mujeres que realmente, pues uno no es que sea muy exigente, ¿no? Pero por ejemplo, oiga, lo que es el lóbulo de la oreja, bien hechecito. O sea, por lo menos la oreja, bien. De resto, no haya uno propiamente que mirar, pero la orejita, bien hechecita. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando están en proceso de enamoramiento, lo único que le mira es la orejita. Cuando empiezan las peleas y la ley de la jungla, entonces dice, ¿yo con quién me casé? Espere a ver. Descubre lo que antes no veía. Pero ahora se pasa al otro extremo, entonces solo mira lo feo, lo malo y lo que le disgusta, porque así somos los seres humanos. Ese es un mecanismo de defensa para protegerme. ¿Por qué yo me quedo mirando los dientes del perro? Porque de ahí viene el ataque. Entonces Jesús nos dice, Lucas capítulo 4, Jesús nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres, para liberar a los cautivos, para dar la vista a los ciegos. ¿Y dar la vista a los ciegos qué es en este caso? Es que tú puedas ver de otra manera a esa persona a la que solo le ves los defectos. Porque como tú estás de pelea, o estabas de pelea, o estuviste, o podrías estar, o hubieras podido estar de pelea con ese hombre o con esa mujer, cuando uno está en modo pelea, ¿sí? Porque esto es como las Xbox y las PlayStation que tienen distintos modos, ¿no? Entonces uno tiene modo enamorado, condiciones del modo enamorado, cara de tonto, para él, para ella, ojos de ternero degollado. Entonces, pero ahora están en el otro modo. Se acabó el modo enamoramiento, ahora estamos en modo pelea. Entonces, en el modo pelea, usted es mi enemigo, yo soy su enemiga. Entonces cada uno se fija únicamente en lo malo del otro y no reconoce las tremendas cualidades que seguramente hay en esa persona. Por eso, en una consejería matrimonial, muchas veces el gran trabajo es lograr que las personas recuperen la vista. Que recuperen la vista, ¿en qué sentido? Que sean capaces de ver sus defectos, errores. Porque cuando uno está en modo pelea, que ese es el botoncito rojo que queda ahí a un ladito, cuando uno está en modo pelea, ¿qué hace uno? Uno solo ve defectos allá, víctima inocente aquí. Yo, víctima inocente, con un peso corporal de 162 kilos,
no he hecho sino sufrir a manos de esa muchachita de 48 kilos. En el modo pelea, uno solamente ve defectos allá, errores allá, problemas allá, es que ella, y es que ella, y además, ella, ella, ella.
Luego entra a hablar ella. Ese sujeto que llaman varón,
él, o sea, él, 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 él.
Con menos teatro la cosa es esta, miren. Cada uno se concentra únicamente en los defectos del otro. No ve la parte buena del otro y no ve los defectos propios, está ciego. Jesús dice que Él da la vista a los ciegos. Imagínate eso en un contexto de conflicto de pareja. Imagínate que tú estás a punto de dispararle ese insulto que lo has pensado toda la tarde. A ver, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a hablar? Algo que le duela, que sea así. Que no me pueda responder nada. Algo que la va a dejar completamente fuera de sí. Yo creo que con esto la tumbo. Toda la tarde pensando ese insulto. Y en el momento en el que se va a disparar el insulto, resulta que Jesús manda a tu angelito de la guarda que te recuerde algo, que tú has fallado muchísimas veces, que tú has traicionado la confianza, que tú has mentido, que muchas veces prometes y no cumples. Y además, en el mismo paquete, es decir, en el mismo envío, en el mismo correo electrónico, Jesús te manda otro mensaje. Esa mujer tiene además, tiene defectos, claro, pero mira lo que tiene. Tiene esta cualidad y esta, y esta, y esta, y esta. Y el hombre iba a disparar su insulto, que iba a ser salvaje y completamente eficaz. Pero no, ya no puede. Se acaba la agresividad. Hermanos, cuando decimos que Jesús tiene poder, no es una metáfora, no es una palabra bonita, no es una fábula. Jesús acaba con la agresividad en la pareja. Jesús hace que nosotros recuperemos la vista. Y cuando recuperas la vista, empiezas a darte cuenta que tú has tenido responsabilidad y empiezas a darte cuenta que esa otra persona también ha sufrido, también se ha decepcionado, también se ha cansado. Y si Jesús te abre los ojos, y si Jesús te saca de la prisión, y si Jesús te dice que eres el ungido para darte una buena noticia a ti que eres pobre, y eres pobre porque estás perdiendo los mejores años de tu vida, entonces sientes alegría, entonces sientes gratitud, entonces sientes esperanza. Y entonces eres capaz de decir, esta persona que tengo a mi lado no es perfecta ni yo soy perfecto, pero podemos caminar juntos con la luz de Jesucristo. Podemos avanzar, podemos avanzar. Cuarta parte. ¿Qué significa? Ya vemos que Jesús sí tiene algo que hacer por esas parejas. Porque claro, uno siente afecto como sacerdote, es natural, uno siente afecto por todos. Pero uno siente un cariño especial por los que uno sabe que tal vez están sufriendo más. Y perdónenme que les diga, pero a veces eso se nota. Eso se nota incluso en los rostros. Es decir, en la medida en que estos potentes reflectores me permiten ver que hay algo de gente por acá. Uno se da cuenta que hay gente que está sufriendo. Yo les quiero decir, y les digo con el corazón en la mano porque yo sé cómo se trabaja en esta comunidad. Yo les quiero decir, si ustedes vinieron llenos de tristeza,
llenos de problemas, llenos de decepciones, están en el lugar adecuado. Este es el lugar. Este es el lugar porque aquí se cree y se ama. Se cree en Cristo y se le ama. Pero estamos en el cuarto punto. ¿Cuarto punto cuál es? Las implicaciones de aceptar a Jesús, no solamente como persona, sino como pareja. La primera implicación que eso tiene es que uno tiene que borrar prácticamente toda la colección de boleros en MP3. Esa es la primera implicación. O sea que si usted está apegado completamente a sus boleros, esta parte de la charla le va a resultar muy difícil de digerir. Los boleros, que es una manera de hablar, el lenguaje romántico, y esa manera de decir que para mí tú eres lo máximo, y menos mal llegaste a mi vida, y sin ti yo no tendría vida, y sin ti no puedo respirar, de hecho me estoy poniendo morado. Ese lenguaje. Mire, el lenguaje idólatra. A mí me gusta decirlo en chiste, pero el lenguaje idólatra no sirve. Y les voy a decir una cosa, el lenguaje idólatra no ayuda. No ayuda, no sirve, no ayuda. El lenguaje idólatra no sirve ni a los casados, ni a los solteros, ni a los viudos, ni a los separados, ni a los jóvenes, ni a los ancianos, porque los ídolos no sirven. Y resulta que el lenguaje romántico de hace unos años estaba lleno de eso. Adoro la noche en que nos vimos. Nada. La canción de decir yo adoro a Dios. A usted más o menos la quiero. Miren. Cuando Jesús llega a una vida, es para que no haya ídolos. Así que, estimada señora, me permito comentarle que usted no es una diosa. ¡Ay! Sí, porque toda la propaganda de cosméticos es para que seas una diosa, para que seas una diosa. Y resulta que eso es idolátrico. Resulta que eso va contra el segundo mandamiento de la ley de Dios. Y hablo en serio. Y resulta que eso pone una carga emocional y psicológica impresionante. Porque resulta que si fueras una diosa, en primer lugar, ¿qué haríamos con todo lo que sobra a tu cuerpo para ser cuerpo de diosa? ¿Ve? Entonces es toda una carga. Fíjese que apenas dije eso, varias inmediatamente metieron la barriga. Ellas creen que uno no se da cuenta. Hubo otra que se volteó. Es que uno es de aquí, ve. Hubo otra que se volteó y le dijo al esposo, ¡ay sí, Adonis! Ni ella es diosa, ni tú eres Dios. Solo hay un Dios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él es Dios. Entonces, cuando Cristo llega a la existencia, lo primero que hay que hacer es dejar la tontería de idolatrar. A la esposa quiérela, respétala, apóyala, pídele consejo, que sea esa persona que Dios ha puesto en tu camino para que te ayude en tu fe y para que tú la ayudes a ella en su fe. Pero no la idolatres, porque ella, lo mismo que tú, se confunde. Ella, lo mismo que tú, se cansa. Ella, lo mismo que tú, se desorienta. Ella, lo mismo que tú, le cuesta trabajo perdonar. No es una diosa. No es. Eso no significa que le suelte la mano, hombre. No es una diosa y él no es un dios. Eso significa que no busques ni esperes de tu pareja lo que solo Dios puede darte. Solo Dios es Dios, solo Él. ¿Eso qué quiere decir? Que la verdadera manera de recuperar una pareja que está en crisis es primero volverse al Señor. Lo primero es eso. Porque solo cuando Dios colma los vacíos inmensos, inmensos, inmensos de tu corazón, y cuando Dios ayuda a sanar, porque Él sí puede hacerlo, tú quedas mucho mejor persona para poder ser pareja. Si tú esperas que tu esposa sea una diosa, lo más trivial es que tenga que tener tales o cuales medidas de cadera. Eso es lo más trivial, eso no es lo más importante. Lo más importante y lo más grave y en lo que ella va a fallar es que ella no va a poder darte la sanación que tú necesitas, hombre. No te la va a poder dar. ¿Ves? Por eso hay que acercarse al Señor. Tu esposa no es una diosa, tu esposa no te puede dar sanación, no te la puede dar. Tu esposa no te puede dar la luz profunda que necesita tu conciencia para identificar el bien y el mal. Tu esposa no te puede dar el autodominio fruto del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5 nos dice el apóstol San Pablo que uno de los frutos del Espíritu Santo es que la persona se vuelve dueña de sí misma. Dueña de sí misma significa dueña de su cuerpo, de sus emociones, de su pasado. Entonces, ese tipo de hombre que es medio hombre y medio bestia, y a veces más bestia. Ese tipo de hombre que no puede contener su libido. Ese hombre que mira a la mujer y dice, creo que hoy serás mía. Ese tipo de hombre no es cristiano. Ese tipo de hombre no es cristiano. Ese hombre que no sabe contenerse, ese hombre que no sabe qué hacer con su sexualidad, que no sabe hacer con su apetito. Tengo un apetito desbordante, ¿ahora qué hago yo? Mija, ¿qué hago con este apetito? Ese hombre no es cristiano. Y entonces, como la mujer se comió el cuento a base de boleros, se comió el cuento de que ella era una diosa, entonces ella cree que ella tiene que satisfacer ese apetito, y entonces ella, en cuanto a apetito, particularmente esa noche, nivel de apetito de la dama, -0.1. Pero a su lado está la bestia, serás mía. Eso no va a funcionar. Y si funciona una vez y dos veces y miles de veces, la persona va acumulando una frustración, una insatisfacción, una rabia, un no sé qué. Y como fruto de eso le empiezan a dar dolores de cabeza. ¿Se da cuenta? De ahí viene. Entonces, póngale cuidado. Solo Dios es Dios. Escúcheme, yo sé que también hay mujeres que también tienen un apetito y ponen mirada así de tigresa. ¿Y a usted qué le pasó? ¿No lo adivinas? Eso le puede pasar también a la mujer. Le puede pasar a la mujer también. Pero yo le digo una cosa. Eso no se lo va a arreglar su pareja. Ese apetito desordenado. ¿Y por qué se desordenó el apetito? No, porque el cuerpo pide. A mí me da risa cuando la gente le dice uno eso. Padre, es que el cuerpo pide. Y le dice uno a la persona, bueno, vamos a suponer que su cuerpo pide. Vamos a suponer. Pero hablemos un poco de sus costumbres. Usted, por ejemplo, le gusta ver pornografía harta, padre. Harta bastante. Entonces, ¿es el cuerpo o es la pornografía? Usted está que, mejor dicho, suene y verá que le sale porno por esas narices. Claro, usted tiene la cabeza repleta de porno y entonces después viene con que hoy serás mía. ¿No ve que hay mujeres que sufren terriblemente en esa parte porque dicen, ¿y ahora qué me tocará esta noche? Depende de lo que haya visto. Depende de la última porquería que haya visto el tipo. Eso es lo que me toca a mí esta noche. Dese cuenta que eso no se lo va a curar la esposa. Eso no se lo va a curar la esposa. Eso se lo cura Dios. La adicción suya a la pornografía no la tiene que resolver su esposa. la baja autoestima que usted tiene y los conflictos de identidad que usted tiene y la necesidad suya de estarse demostrando cada día y medio que sí es hombre y que sí funciona, eso no se lo va a curar la esposa. Esa inestabilidad y esa inseguridad suya no se lo va a curar la esposa. Ese problema de autoestima, señora, que usted tiene, ese problema de ver que lamentablemente, lamentabilísimamente, parece que hay estrías que llegaron y se quedaron. Esa baja autoestima suya y ese problema, ¿y cómo hago para quitarme esto? Y entonces, ¿y será que una faja? ¿Y si será? ¿Y si yo me aprieto? ¿Y si yo hago? Y entonces se la encuentra el esposo así medio desmayada. Ese problema suyo de baja autoestima no se lo va a arreglar su esposo. Ese problema lo tiene que arreglar usted con el único que es dueño de su existencia y el único dueño, con perdón de los que son casados, el único dueño es Dios. Entonces, solo si usted se vuelve radicalmente a Dios y si usted empieza a solucionar sus problemas con Dios y si usted organiza su autoestima, su afectividad, su historia personal y familiar, su sexualidad, si usted la organiza delante de Dios, usted pasa a ser un magnífico compañero, no solo de 10 de la noche a 6 de la mañana, sino todo el día. Usted pasa a ser un magnífico compañero para la vida, porque casarse es mucho más que tener destrezas en la cama. Entonces dése cuenta la maravilla que es recibir a Jesucristo. Yo tengo que empezar por resolver eso con Jesucristo. Hombres que hayan sanado sus inseguridades, hombres que hayan sanado sus adicciones, hombres que se hayan sonado muy bien, que salga toda esa cosa. Hombres que hayan sacado toda esa porquería que llevan dentro. Esos son los hombres que luego van a ser los mejores y más cariñosos y más fieles esposos. Entonces, a usted le conviene, querida señora, a usted le conviene que su esposo se una de un modo pleno y maravilloso a Jesucristo. Y a usted, señor, le conviene que su esposa sea cristiana de todo corazón. Que el corazón de ella esté en Jesucristo es lo mejor que le puede suceder a usted. Y ahí terminamos la cuarta parte. Quinta y última parte. La pareja no existe únicamente para sí misma. Dios ha querido que el amor que ustedes se tienen de manera ordinaria, a veces las circunstancias son difíciles, pero de manera ordinaria Dios ha querido que la pareja sea fecunda. Cuando ustedes como pareja tienen una verdadera experiencia de fe, ustedes son los mejores catequistas y los mejores maestros de la fe. Ya lo hemos comentado en otros encuentros. ¿Cuánta sabiduría tiene San Pablo al decir que el hombre es cabeza de la mujer y que es cabeza del hogar? Eso es muy sabio. Eso está muy bien dicho. Andan por ahí algunos que se las dan de teología feminista, teología de género, teología de no sé cuánto, y que dicen, no, hoy toca equilibrar. Entonces, el hombre vamos a decir, no tanto como cabeza, vamos a decir que el hombre es hombro. No le cambie la plana a San Pablo. San Pablo habló bien, el hombre es cabeza, pero cabeza para todo, ¿no? Cabeza para todo, ¿qué quiere decir? Que es el primero en dar testimonio de la fe. Es el primero en enseñar el perdón. Es el primero en presidir la oración con los hijos. Es el primero. Busca en la Sagrada Escritura y encontrarás palabras como aquella del Salmo: venid hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. Ese es un papá. Entonces, recibir a Jesucristo como verdadero Señor de tu existencia, recibir a Jesucristo como aquel que verdaderamente reina en el amor que existe en la pareja, es recibir también de Él un encargo, ser testigos de la fe para esos niños, ser los primeros evangelizadores. Y todavía hay más. En el ritual del matrimonio, de las cosas más bellas que se dicen, es la apertura de la familia a los pobres y a los necesitados. La familia no puede ser una burbuja cerrada sobre sí misma. La familia lugar donde Dios se hace presente, iglesia doméstica, como amorosamente la llamó Pablo VI, la familia ha de saber irradiar su bondad hacia otros. Esa es otra razón para sentir tanto afecto por un movimiento como este. No quiero decir que no haya otros. Hay muchos lugares donde, bendito sea Dios, se están haciendo cosas muy interesantes por la pareja y la familia. Pero hoy pues nos está invitando el Minuto de Dios, nos está invitando la Comunidad de Alegría. ¿Qué me hace a mí muy feliz de esta obra que tiene Minuto de Dios? ¿Qué me hace muy feliz? Entre otras cosas, que esta gente es casada. Son casados, son casadas. Pero ellos sacan de su tiempo y como pareja, como familia, hacen presencia para dar un testimonio. Entonces, no se nos olvide. ¿Por qué destaco esto? Porque el modelo de pareja que funciona en el mundo y el modelo de pareja que funciona especialmente en Facebook, ¿es cuál? Es la pareja donde tú para mí, yo para ti, que desaparezca el resto del mundo. Lo que decía esa canción que ya la hemos citado en otras ocasiones, La Isla para Dos, ¿no? Ese es el modelo de pareja. Y esa pareja donde se concentra, esa pareja que es prácticamente como dos chupas de baño que se encontraron. No sé si le parece bonita esa comparación. Porque ese es el modelo Facebook de la pareja, ¿no? Dos chupas de baño se encontraron. Y eso ahí no entra nadie ni que quiera. Esa no es la pareja como Dios la quiso. Multiplicaos. ¿Eso qué significa? Entre otras cosas, sal de ti mismo, sal de ti misma, que tu amor sea fecundo. Entonces, desde el principio, el amor de pareja, cuando tiene ese fundamento en Dios, es amor que se abre para dar testimonio en la comunidad, para servir a la sociedad. Qué hermosas las palabras del Papa Francisco cuando nos destaca este punto. La responsabilidad por los desvalidos, por los marginados, por los necesitados, no es algo que nosotros le podamos arrojar tranquilamente al gobierno, o a las parroquias, o a Cáritas. No. El hermano que sufre también es responsabilidad mía. Entonces, ahí donde prima el egoísmo, ahí donde está la ley de la jungla, eso es imposible. A duras penas les alcanza el tiempo para pensar los insultos. Pero cuando ya la pareja se ha reconstruido, ya siente la necesidad de contar a otros, de transmitir a otros la buena noticia. Una palabrita para aquellos que vinieron tristes, decaídos o en crisis. Tal vez en este momento te pueda parecer imposible que Dios renueve el amor de ustedes. Tal vez en este momento te pueda parecer que ya no hay nada que hacer y que nunca hubo nada que hacer. Tal vez. Pero yo te digo, el mismo Jesús es el que hoy te da su palabra. No es mi palabra, es la palabra de Él. Y yo te digo, para el que cree, nada es imposible. Nada es imposible. Así que ánimo. Ánimo. Abre tu corazón al Señor. Vamos a terminar con una oración, por supuesto. Abre tu corazón. Y dile al Señor que hoy quieres empezar un camino. Haz por lo menos esta prueba. Dejar de lastimar. Cuando le llegaban los estudiantes de medicina al gran Hipócrates, ese patrono de la medicina antigua entre los latinos y griegos, cuando le llegaban los estudiantes, la primera lección que les daba era, primero que todo, no lastimen, no dañen, no empeoren la situación del enfermo. Primum non nocere. Lo primero, no lastimes más. Yo creo que en este momento tú puedes tomar esa decisión delante de Jesús. Oye, ¿qué pasa si yo dejo de disparar? ¿Si yo dejo de insultar? ¿Qué pasa si yo me vuelvo ante el Señor, le abro mi corazón y le digo, ven a reinar en mi vida? ¿Qué pasa si yo le digo, Jesús, Yo ya jugué mis cartas, me fue como mal. Pero tú tienes también tus cartas, por ejemplo, la carta a los romanos, ¿cierto? La carta a los gálatas. Tú tienes tus cartas, ¿qué tal que juguemos tus cartas, Jesús, no las mías? Porque lo mío resultó un póker tramposo y soy un perdedor. Hice perder a mi esposa y perdí yo y de una vez perdieron los hijos. Pero ahora juguemos tus cartas, Jesús. Y cuando entra Él y cuando juegan sus cartas, todos ganamos. ¿Amén?
Amén.
Pongámonos de pies, por favor. Vamos a hacer una oración. Vamos a entregar al Señor este momento. Con mucha paz, con mucha humildad. Me gusta tanto lo que dice la primera carta de Pedro. El Señor resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Y nosotros necesitamos de esa gracia del Señor, la necesitamos. Entonces vamos a ser humildes. ¿Quién habrá entre nosotros que diga, yo todo lo he hecho bien en la vida? Nadie. Por lo menos este que les habla tiene muchas cosas que yo digo, Dios mío, no solo obré mal, sino qué oso, me escondo. Todos nos hemos equivocado. A ver, apostemos a la humildad. Señor. Señor, con amor, con humildad, venimos ante ti. Venimos a entregarte estos corazones. Este es el año de la fe. Este es el año para decir, sí, Señor, yo creo en ti. Este es el año para decir que voy a abrir esa puerta. Como me dijo el Papa Benedicto, voy a abrir esa puerta. Porta fidei, la puerta de la fe. Voy a abrir esa puerta. Y yo sé quién quiere entrar por esa puerta. Yo sé quién quiere entrar. ¿Quién quiere entrar a tu vida? ¿Quién quiere entrar a tu vida? Quiere entrar y quiere entrar como rey victorioso. Que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, el Dios de los ejércitos. El Rey de la Gloria. Y sí que se necesitan ejércitos. Y sí que se necesita el Señor de los ejércitos. Porque hay toda una plaga de pecados que pugnan en mi corazón. Y mis cartas han sido insuficientes para pelear contra esos enemigos. Y esos enemigos han echado a perder mi salud y mi paz. Y esos enemigos han echado a perder mi pareja y mi familia. Por eso necesito al Señor de los ejércitos. Necesito que el Señor venga con sus ejércitos. Necesito que Él entre con poder en mi vida. Que se alcen las antiguas compuertas. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas puertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. Que venga ese Rey de la Gloria, humilde, como dijo el profeta Zacarías, humilde, sentado sobre un pollino, como en Jerusalén. Ahí viene Jesús. Y viene Jesús y le acompañan las alabanzas, que es lo que vamos a cantar ahora, las alabanzas. En esta alabanza que le vamos a cantar al Señor, lo que le vamos a decir es eso, que Él es el Rey de la Gloria, que creemos en Él, que ponemos nuestra esperanza en Él. Te recibimos, Jesús, te recibo como Rey glorioso, te recibo como Señor de los ejércitos y te pido con humildad, con tanta humildad como soy capaz y perdóname que no tenga más, te pido, Señor, ven. Ven a pelear contra mis enemigos. Ven, Señor. Ven, Señor. ¿Sabes quién manifestó una fe extraordinaria en el Evangelio de Juan? Marta, la de Betania. Si tú hubieras estado aquí, Señor, no se me hubiera muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que lo que tú digas se cumplirá. Apliquemos eso. Si yo te hubiera recibido en mi vida, Jesús, no hubiera pasado lo que pasó con mi pareja. Si yo te hubiera aceptado, si yo te hubiera hecho caso, si yo hubiera sido obediente a tus mandamientos, nunca hubiera pasado lo que pasó. Pero ya pasó, Señor, y no sé a dónde ir. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No duerme ni reposa el guardián de Israel. Dios ha estado esperando este momento, créelo. Dios ha estado esperando este momento. El momento en el que tú dices, pues sí, yo puedo abrir la puerta. No voy a dejar de ser hombre porque abra la puerta a Jesucristo. Al contrario, voy a ser más hombre. No voy a dejar de ser mujer. Voy a ser una verdadera mujer, feliz de ser mujer. Bendito Jesús, bendito y amado seas, Señor. Hoy te recibimos. Hoy esta asamblea, Jesús, se abre en oración para recibirte. Hoy esta asamblea se goza, Señor, recibiéndote. Hoy estamos aquí para decirte que tú eres el Rey, para decirte que tú entres a dar la buena batalla, a sacar esas plagas, esos enemigos, a sacar esos reptiles y cucarachas, a sacar esos animales asquerosos que han hecho posada en nuestros corazones y que no deben estar ahí. Queremos que tú limpies, Señor, nuestros corazones. Queremos que tú dejes tu suave perfume de incienso y de mirra. Y queremos que nuestros hogares, queremos que nuestros cuerpos, queremos que nuestra cama, queremos que nuestra alegría huela a ti, Jesucristo. Queremos oler a ti, Jesucristo. Queremos sentir que la pureza, la hermosura y el perfume de tu corazón bendito están aquí, Señor, y que aquí se van a quedar con nosotros. Bendito, bendito sea, Señor. Gracias, gracias, Señor.
Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar.
Díselo, díselo con amor.
Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores.